Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a estas tres horas de noticias. Comenzamos esta mañana, Buenos Días Metrópoli, el informativo de la estación de las noticias, el matutino de esta ciudad, en donde usted puede informarse de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. A nombre de todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le damos la bienvenida. Saludamos a todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo para que usted tenga la información a primera mano, las noticias siempre al momento, con el equipo de editores Notisistema que conforman Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino, Lourdes Torres que nos acompaña en los teléfonos para recibir su comunicación en el 3338-131515 y el 3338-131421. Saúl Martínez Reveles, que está en los controles de la cabina de Radio Metrópoli. Charlie Flores, que nos acompaña en la cabina de Notisistema para los noticieros de cada hora en la hora. Y en estos micrófonos les saludamos y le damos la bienvenida. Sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Gris, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Víctor, muy buenos días. El calorón que va a estar haciendo, no solo el día de hoy, sino en los próximos días, ya lo comentaba el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Más de 38.
Sí, 38 grados centígrados jueves y viernes para que usted tome sus previsiones. Hay que estar bien hidratados, hay que, por supuesto, cuidar la salud de menores, de bebés particularmente y adultos mayores. Serán un mes complicado y además se estima que habrá incluso récords históricos en altas temperaturas para el estado de Jalisco.
Bueno, en otro tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó una queja formal por las inconsistencias y omisiones encontradas en el caso de la niña indígena de 12 años, abusada sexualmente y sometida a la interrupción legal del embarazo en otra entidad. La queja es contra la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. La menor presentaba un embarazo producto de una violación y las autoridades argumentaron falta de personal capacitado para practicarle el aborto, por lo que envió el caso a la Ciudad de México. Así es de que ya hay una queja formal contra estas cuatro dependencias.
En más información, y por primera vez en la historia, personas que se encuentran privadas de la libertad, recluidas en centros carcelarios, pudieron votar como parte del proceso electoral 2024. En el caso de Jalisco, 3,000 reos que se encuentran en prisión preventiva, estos que no tienen todavía una sentencia condenatoria, pudieron votar para elegir a quién será el próximo presidente de la República. Así que de esta manera comienza el proceso electoral con la votación de los internos en las cárceles estatales.
Y la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, considera que es falso que durante el tercer debate a la gubernatura el candidato Pablo Lemus haya incurrido en violencia política en razón de género al calificar como hijas de alito a sus contrincantes Laura Haro y Claudia Delgadillo. En tanto, estas aspirantes anuncian que el día de hoy presentarán sus quejas, la legisladora emecista advierte que al utilizar esta figura sin sustento se atenta contra el propósito de garantizarle a las mujeres sus derechos políticos electorales. Por lo pronto, en esta ocasión, ayer en una rueda de prensa, Morena y sus candidatos pues dieron a conocer su posicionamiento sobre este caso y Candelaria Ochoa manifestaba que o hacía un llamado a las candidatas para que no se presentaran al cuarto debate que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Además, Carlos Lomelí pedía la salida de estos consejeros y acusaba al árbitro electoral de parcial en favor de MC y además pues de estarle favoreciendo. Por eso pedía en este caso su salida.
Bien, en materia de seguridad, el cadáver de una mujer con impactos de bala en la cabeza se encontró ayer en una vivienda de la colonia Lomas de Santa María, en Tlaquepaque. se identificó a la persona como Blanca Estela A, de 33 años de edad. Se están realizando las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió, mientras que en San Agustín, un sujeto solitario atacó a un hombre en un taller mecánico. La víctima, identificada como Raúl C., de apenas 31 años de edad, trabajaba como mecánico, se dedicaba a la compraventa de automóviles y lamentablemente fue victimado en su lugar de trabajo.
Bien, son las 6:09. Gracias por acompañarnos en Buenos Días Metrópoli. 3 horas de información para usted. Por supuesto que bienvenida a su participación al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y a la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional en este día caluroso, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el país. Si usted recorre las carreteras, si usted tiene que circular por alguno de los puntos de este territorio nacional, se dará cuenta de lo seco que está el campo, prácticamente amarillo. Esto, por supuesto, que es muy riesgoso para que continúen los incendios forestales. Por lo pronto hay que poner de nuestra parte, ahorrando agua, y si sale de paseo, pues ser cuidadoso con el medio ambiente. Vámonos a la capital del país para comenzar con la información nacional. Arturo García Caudillo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El próximo 19 de mayo, organizaciones de la sociedad civil han convocado para ese día, 19 de mayo, una marcha, un mitin en defensa de la democracia, y para el cual incluso ya confirmó su presencia la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Se le preguntaba a los morenistas qué era lo que pensaban de esto, y la respuesta por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, es que pues con esto solamente queda revelado que o queda confirmado lo que ellos ya venían anunciando desde hace mucho tiempo, y es que la famosa Marea Rosa, que es la que está convocando para la marcha por la democracia, fue la misma que marchó en favor del INE, dice, pues esto era mentira, solamente están pues marchando y van a marchar otra vez, dice, por en favor de Xóchitl Gálvez. Esto estaba muy claro, dice Ignacio Mier.
Miren nada más cuánto ha avanzado la democracia, que ahora eso se puede hacer, incluso utilizar de pretexto la agenda legislativa para querer llevar agua hacia el molino. Entonces habría que preguntarle a todos los promotores de ese movimiento Rosa en defensa del INE, a Lorenzo Córdoba, a Claudio X González, a varias organizaciones ciudadanas que tienen vínculos con fundaciones de los Estados Unidos, al Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el verdadero movimiento Rosa de defensa del INE? Digamos que la actitud perniciosa del Estado era mucho más cooptadora, ¿no? Sí, cooptaban más, inhibían más, limitaban más, condicionaban más, y eso limitaba los derechos de los ciudadanos a estar informados. Hoy no, hoy los medios de comunicación son un gran vehículo, yo lo reconozco a ustedes, a todos, porque permiten el libre tránsito de ideas, de posturas, de movimientos, y que después el tiempo es el que saca a flote la verdad, ¿no? Yo por eso no involucro en esa farsa que construyeron en torno al INE, a los medios de comunicación. Yo creo que fue una manifestación hipócrita por parte del Partido Acción Nacional. Y el INE está funcionando bien. ¿Y dónde está el movimiento de defensa del INE? Ahora en realidad no defendían al INE, defendían a Xóchitl. Nosotros ya lo sabíamos. Era claro que todo apuntaba a fortalecer esa candidatura. Días previos fue cuando se apersonó, dicen en mi pueblo, allá en Palacio Nacional. Todo era parte del mismo teatro.
Sin embargo, pues hay que reconocer que este movimiento Rosa es un movimiento ciudadano y que la candidatura de Xochitl Gálvez también es un movimiento ciudadano, así es que pues no, nada tendría de extraño que Xochitl Gálvez se sume, que repito, ya ella confirmó que va a participar de esta marcha el próximo 19 de mayo. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu reporte y muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más información, las y los gobernadores de todo el país, incluidas las entidades que son gobernadas por la oposición, hicieron un llamado donde solicitan a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, mantener la prisión preventiva oficiosa. En una carta que fue firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se firma un pronunciamiento en calidad de amicus curi, amigos de la Corte, respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal del país sobre la prisión preventiva oficiosa. En el documento, las y los gobernadores advierten que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró inconvencional esta medida cautelar. Esto con el fin no solo de impedir la vulneración de la Carta Magna, sino de evitar un grave impacto, dicen, en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales que se siguen en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto. Dice la carta, no podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Señalaron que con la figura de prisión preventiva oficiosa se responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal, lograr el esclarecimiento de los hechos y proteger a las víctimas de los delitos.
¿Cómo le ha ido a esta megafarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántas recetas surte? ¿Cuántas solicitudes se le hacen? Bueno, esta megafarmacia del bienestar ha surtido 341 recetas de pacientes, lo que equivale a un promedio de 2.7 órdenes al día del 29 de diciembre del 2023 al 29 de abril. De acuerdo con una solicitud de información, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, SADCB, indicó que se entregaron medicamentos a 2 derechohabientes del Seguro Social, a 210 pacientes del ISSSTE y a 129 personas sin seguridad social que se atienden en el IMSS Bienestar. Especialistas en transparencia y combate a la corrupción consideraron que si la megafarmacia solo puede surtir 2.7 recetas al día es porque no se basó en una política pública, sino en una decisión con fines políticos que deriva en una falta de eficiencia al no solucionar el problema de adquisición y distribución de medicamentos.
En más información, la violencia en el país deja a estudiantes de educación básica sin clases, enfrentamientos en inmediaciones de zonas escolares, planteles tomados por la delincuencia y cuerpos colgados frente a las escuelas son algunos de los incidentes registrados por las autoridades que han impedido las jornadas educativas. De acuerdo con datos que ofrece el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tienen registros de que diferentes hechos violentos han provocado que niñas, niños y adolescentes dejen de tomar hasta 50 de los 190 días de clases del actual ciclo escolar, equivalentes a una cuarta parte del curso. En Michoacán, la autoridad educativa indicó que en lo que va del ciclo escolar 2023-2024, se han suspendido clases 50 días en promedio en diversos municipios, con las siguientes incidencias: enfrentamientos de grupos armados, toma de carreteras y quema de vehículos, suspensión de clases a petición de los padres de familia por la inseguridad, ciclones y lluvias torrenciales. Se reportaron también hechos violentos en lugares como Santa Fe de la Laguna, del municipio de Quiroga, además de otras localidades como el municipio de Gabriel Zamora. En la localidad de Lombardía también se reportó el cierre de un plantel por varios días, ya que frente a la entrada principal de la escuela apareció un sujeto colgado. La autoridad educativa en Guerrero reportó por su parte que la ola de violencia generada en febrero pasado por el crimen organizado paralizó el transporte público en Chilpancingo. Al personal encargado de reportar incidencias le fue imposible llegar a su trabajo y así cumplir con su función.
Bueno, y estudiantes de más de 200 escuelas, facultades y unidades académicas de instituciones de educación superior y bachillerato de los 32 estados del país realizaron un simulacro electoral universitario, o realizan el día de hoy, martes. Se pretende hacer un ejercicio de participación directa para involucrar a las comunidades universitarias en el fomento a la intervención ciudadana en el proceso electoral, por el cual se definirá la próxima presidenta o presidente del país. De acuerdo con información de los propios estudiantes organizadores de este simulacro, se convocó a estudiantes, profesores y trabajadores universitarios y de educación media superior para que todos participen en este ejercicio en el que se busca mostrar que la democracia es una fuerza popular. Todos los participantes deberán votar en este caso por los candidatos a la presidencia de la República y en el caso de la Ciudad de México también se elegirá a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Aquí las urnas estarán instaladas y abrirán a partir de las 9 de la mañana en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Y en una inusual protesta, decenas de productores arrojaron cadáveres de reses secos, prácticamente momificados, frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para exigir apoyos para enfrentar la severa sequía que azota el territorio chihuahuense. Los integrantes de la Unión Campesina Democrática exigieron restablecer programas eliminados por el gobierno federal, como el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN, y que se atiendan a sus solicitudes para enfrentar los efectos del estiaje y la falta de lluvias, ya que hasta 2024 los pronósticos no son alentadores para el campo en la entidad. Pequeños agricultores y ganaderos provenientes de diferentes regiones afectadas por la ausencia de lluvias se congregaron frente a las oficinas de la SADER para realizar esta protesta, en la que colocaron los cadáveres de bovinos fallecidos por las condiciones climatológicas adversas que afectan al sector agropecuario chihuahuense desde hace ya varios meses. Los integrantes de la UCD pidieron al presidente López Obrador de manera urgente que establezca acciones tendientes a apoyarlos en esta delicada situación, ya que dicen estarán frustrados de recibir negativas a sus peticiones de ayuda ante la terrible crisis agropecuaria por la falta de lluvias que mantienen las presas casi vacías, los pozos abatidos y los mantos acuíferos colapsados.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de irnos a la información internacional con Carlos Flores. Jesús Valdivia felicita por la efeméride, me hicieron el día, le gustó el trabajo el día de hoy, martes, a don Jesús Valencia, el trabajo de Mercedes. Margarita Bañuelos dice, esta sí es música y muchísimas gracias por este regalo, la efeméride musical. Javier Magaña dice que la megafarmacia es como todas las obras que ha hecho el presidente, como Dos Bocas, el Tren Maya, que no funcionan. Rosa Flores se comunica también para decir que llevan 2 semanas sin pasar el camión recolector de basura en Lomas de Tabachines, en Girasoles y Privada Guayabitos, esto en el municipio de Zapopan.
Bien, y hablando de los megaproyectos del gobierno de la República, a pesar de que no se sabe si contarán con utilidades suficientes las empresas recién creadas por la administración de la Cuarta Transformación, el gobierno federal ya decidió disponer de las utilidades y las ganancias que pudieran tener estas empresas en este sexenio que han sido entregadas a militares y marinos. Con la reforma para crear el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, el gobierno federal dispuso que 25% de esas posibles ganancias se canalice a fondear el nuevo plan, mientras que el 75% iría al régimen de pensiones de la milicia. Antes de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el 25% estaba destinado a fondear las pensiones del ISSSTE. Lo que no se menciona en este decreto es qué pasará si las empresas bajo control militar no tienen utilidades, pues se estima que para 2024, por lo menos, pues ya solicitaron subsidios de 22.278 millones de pesos, sin contar con los 120 mil millones necesarios para terminar con el Tren Maya. Además del tren, la Sedena controla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Grupo Olmeca Maya Mexica, que administra la aerolínea mexicana, una docena de aeropuertos y también manejará 6 hoteles en la península de Yucatán.
Y Víctor, llamó mucho la atención el día de ayer las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre seguridad. Primero descalificó el informe de COVID-19 que dieron a conocer especialistas a través de esta comisión independiente, donde hablaban de la mala distribución de las vacunas y donde hablaban, como ya lo decía en su trabajo informativo Ricardo Camarena, de las 300.000 muertes que no debieron ser por COVID-19. Pero también se le preguntó sobre seguridad y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración sí hay más homicidios, pero menos violencia en comparación con otros sexenios. Al hacer un balance de su estrategia de seguridad, sostuvo que logró reducir la mayoría de los delitos atendiendo las causas y brindando más oportunidades a los jóvenes de estudiar y de trabajar. Achacó la creación de organizaciones delictivas a que aún están enfrentando el periodo neoliberal. En este sentido, remarcó la importancia de que exista una frontera clara entre el crimen y la autoridad, pues de lo contrario no habrá esperanza. Pero él dice, no hay más violencia en México, eso es falso, se han reducido la mayoría de los delitos. Sí hay más muertos, eso sí, pero menos violencia.
Esa es la medición del presidente, usted tiene la propia, de acuerdo con su experiencia o la de su familia o su entorno cercano, así que comuníquese con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y le recordamos las cuentas de Telegram y WhatsApp, que es el mismo número unificado, 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que usted pueda establecer contacto con Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos a la información internacional. Escuchemos el trabajo que nos ha preparado nuestro compañero Carlos Flores de lo que sucede alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que se opone a una invasión de Rafah, informó este lunes la Casa Blanca, después de que Israel pidiera a los palestinos que evacuaran parte de esta ciudad de Gaza desafiando las advertencias estadounidenses. Ambos dirigentes hablaron este lunes en plena ofensiva diplomática de Biden para que se reanuden las negociaciones sobre un alto al fuego entre Israel y Hamas. Biden señaló a Netanyahu en abril que invadir Rafah sería un error, ya que Washington se opone a una ofensiva sin un plan para ayudar a 1.2 millones de civiles refugiados allí. En un comunicado, la Casa Blanca añadió que Biden también informó al primer ministro israelí sobre las negociaciones para liberar a los rehenes en poder del grupo islamista palestino Hamas. Netanyahu, por su parte, accedió a garantizar que el paso fronterizo de Kerem Shalom esté abierto para la ayuda humanitaria, después de que Israel lo cerrara tras un ataque con cohetes de Hamas, precisó la Casa Blanca. El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que todavía no sabe cuándo terminará la crisis económica que ha llevado a casi la mitad de la población a vivir en condiciones de pobreza. Aseguró que la inflación ya está a la baja y que los salarios y las jubilaciones se van a recomponer, aunque se negó a establecer plazos que tranquilicen a la población. Milei también minimizó la inconformidad de parte de la población en contra del drástico ajuste del gasto público que es el eje de su política económica y que ha afectado principalmente a las jubilaciones. Insistió en que recibió un país que ya estaba en deuda con el Fondo Monetario Internacional y que padeció hiperinflaciones. En ese contexto, agregó que no se puede lograr un clima de confianza y de inversiones inmediatas. El presidente agregó que la economía argentina tocó piso entre marzo y abril y que algunos sectores ya están creciendo, como es el caso de la minería, petróleo, gas y el agropecuario. Las declaraciones de Emmanuel Macron sobre la posibilidad de enviar tropas al conflicto ucraniano no responden a la necesidad político-militar, sino al ego del presidente francés, declaró la política y legisladora francesa Marine Le Pen al criticar las sugerencias del mandatario. En una entrevista, la líder del grupo parlamentario opositor Agrupación Nacional subrayó que la guerra es lo peor que le puede pasar a un pueblo y a un país, por lo que dijo sorprenderse por la ligereza con la que Macron habla del tema. El jueves pasado, el presidente francés reiteró en una entrevista que permitiría la entrada de tropas occidentales en Ucrania y enumeró las condiciones para ello. Por su parte, el embajador de Francia en Moscú, Pierre Levy, fue convocado este lunes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación con las belicosas declaraciones de París y las informaciones sobre la creciente implicación del país galo en el conflicto de Ucrania. La Cancillería declaró que los intentos de las autoridades francesas de crear algún tipo de incertidumbre estratégica en Rusia, con sus irresponsables declaraciones sobre el posible envío de contingentes militares occidentales a Ucrania, están condenados al fracaso. El presidente de China, Xi Jinping, llamó durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, a no usar el conflicto ucraniano para instigar a una nueva guerra fría. Xi sostuvo que China se opone a que la crisis ucraniana se use para culpar a otros, difamar a un tercer país e incitar a una nueva guerra fría, y recalcó que su país desempeña un papel positivo en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto con Rusia. Asimismo, abogó por llevar a cabo en un momento oportuno una conferencia internacional de paz para poner fin a esta crisis. Xi señaló que este evento deberá contar con una participación igualitaria de ambas partes y realizar un debate justo de todas las iniciativas de paz.
Bien, comenzamos con la información local. Ya está listo en la línea telefónica José Luis Escamilla con información relacionada al ámbito de la seguridad pública y además desde el día de ayer nos daba cuenta de este ejercicio que se realizaron en las prisiones de Jalisco respecto a la votación. Votan por presidente, por candidato a presidente o por candidatas a la presidencia de la República. Es un ejercicio histórico porque por primera vez los no sentenciados ejercen su derecho político. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Sí, ciertamente es un evento histórico porque digamos que se metió en la misma bolsa a personas privadas de la libertad con sentencia que ya habían perdido sus derechos político-electorales con personas privadas de la libertad que estaban a la espera de sentencia. Es decir, se les daba el mismo tratamiento aunque se trata de casos diferentes. Unos ya recibieron sentencia y fueron encontrados culpables y por ende pierden sus derechos político-electorales, y otros que no, otros que están a la espera de una sentencia y que mientras no sean encontrados culpables, en teoría tendrían que poder seguir gozando de sus derechos civiles. En este caso estamos hablando de poder votar. De tal suerte que el día de ayer, justamente como lo comentas, Gris, en 12 centros carcelarios de nuestro país se lleva a cabo este ejercicio en el que participan pues miles de personas privadas de su libertad. Estamos hablando de 3.000 personas privadas de su libertad, insisto, sin sentencia, que están recluidas en centros carcelarios. Si les parece, escucharemos a continuación, si me ayudas, Víctor, por favor, al consejero presidente del Consejo Local del INE, Luis Zamora Cobian, explicando justamente cuál es el antecedente de este ejercicio y sobre todo cuántos días se está llevando a cabo en las cárceles de Jalisco. Aquí lo escuchamos.
Vamos a atender hoy 1.119 personas, en general aquí en el estado serán 3.208 en 12 centros penitenciarios de la entidad. Hoy iniciaron 9, mañana y pasado, y mañana, martes, miércoles y jueves, será uno cada día hasta terminar los 12, hoy 9, más traer los 12 y concluiremos este ejercicio de voto anticipado. Hemos trabajado prácticamente desde noviembre con Prevención y Reinserción Social del Estado. Firmamos un convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a manera de que enmarcáramos en la vía legal todo este ejercicio.
Es lo que decía Luis Zamora Cobian, consejero presidente de la Junta Local del INE, justamente hablando sobre este ejercicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir, compañeros? Esas personas privadas de la libertad solamente podrán votar, como ya lo decía Gris, por presidente de la República. ¿Por qué? Porque hay personas de diferentes distritos electorales, es decir, no puede hacerse una boleta para que uno que es vecino de Oaxaca y que cometió un delito aquí, pues pueda votar por su gobernador o por su presidente municipal. Todos son mexicanos, todos podrán votar por un presidente, no así por un gobernador o por un diputado, porque no todos están dentro de su distrito electoral. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que los candidatos, que los personas ciudadanas de la libertad voten, su voto será guardado en un paquete electoral que será guardado, será conservado en esas condiciones en el distrito electoral que le corresponde, en este caso en el municipio de Tonalá, y ahí se van a quedar los votos guardados, se van a quedar ahí guardados hasta el próximo 2 de junio a las 6 de la tarde, cuando termine el proceso electoral para todo el mundo. Entonces ese paquete se va a abrir y esos votos van a ser contabilizados con el resto de la población. Así que pues no va a haber resultados todavía, sino hasta el 2 de junio a las 6 de la tarde, cuando se abre y se sepa exactamente cuál fue el resultado de la votación para presidente de la República en este distrito, en esta casilla extraordinaria ubicada en el reclusorio preventivo de Puente Grande y en los otros 11 que están en nuestro estado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
¿Te refieres a los centros integrales de justicia regionales, José Luis? ¿Es donde habrá también votaciones?
Así es, en todos los centros de los INJURES, que están en diferentes partes del estado, donde están las áreas de preventivos. Hay que recordar que hay dos tipos de cárceles, para sentenciados y preventivo, para personas que están a la espera de una sentencia. Justamente es en estas prisiones donde ellos podrán tener acceso al voto.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla a la otra línea telefónica. Él nos tiene más información esta mañana de martes. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, comentar que vecinos de Tala pues están contentos, están satisfechos con un resolutivo que emitió la SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal. Esto en relación a la operación de una central de reciclaje que estaba allá en la zona de Potrero La Palma. Desde el año pasado, incluso aquí en Estación de las Noticias, hemos dado seguimiento a la preocupación legítima de los vecinos de Tala por la puesta en operación de una planta, una central de reciclaje de residuos peligrosos. Esta central básicamente, o esta planta, tendría capacidad de hacer labores de reciclaje, lo que le llaman la economía circular, con productos como residuos de agroquímicos, de la industria petrolera, industria minera, entre otros. Reitero, esto estaba generando mucha preocupación entre los habitantes de Tala, porque si bien Potrero La Palma, digamos, se ubica en una zona desolada, está bastante cerca de lo que es el río Salado. El río Salado es una cuenca que parte del Bosque de la Primavera y desemboca hasta la presa de La Vega. a su paso, bueno, ya ha sido afectado por algunas industrias, por ejemplo, ha sido afectado por temas de contaminación de algunas compañías dedicadas a la producción de fertilizantes, por ahí tiene, ha sido contaminada también con residuos de, con bagazo, que son los residuos de la producción tequilera. Entonces, pues ya de por sí el río Salado está contaminado, pues se tenía que con la construcción de esta planta, pues la afectación fuera mayor. Lo que resuelve la Semarnat, según el documento con el que contamos, es la negativa de la dependencia federal a otorgar los permisos de operación de esta planta de reciclaje. Se destaca que el propio dueño de esta instalación es quien se desiste de los trámites para que la planta se pueda operar. Es decir, y lo decimos en términos llanos, el mismo dueño es quien rechaza que la Semarnat siga con el trámite de autorización de esta planta. Por alguna razón, el propietario establece que ya no está interesado en la puesta en operación y finalmente la Semarnat toma la determinación de negar cualquier permiso operativo de este punto. Reitero, esta planta ya había generado mucha inconformidad social en vecinos de Tala, ya había habido manifestaciones en el centro de Tala contra la puesta en marcha de esta central, ahí se habían recolectado firmas, se había pedido al ayuntamiento la negativa de que se otorgaran licencias, había recursos jurídicos en contra de esta planta y bueno, finalmente la Semarnat no da la autorización para que este lugar pueda entrar en operaciones. ¿Qué sigue? Bueno, los vecinos están reiterado satisfechos, platicamos con José Lira de Resistencia del Valle, es una organización que se dedica a cuidar el medio ambiente en la zona, dicen, pues están satisfechos de que no se haya dado la autorización, que el río Salado no tenga mayor afectación, pero sí advierten que estarán vigilantes que, pues en efecto, esta planta no pueda ser luego reactivada en algún momento. La instalación, nos tocó visitarla, ya estaba en el 90% de conclusión cuando la visitamos el año pasado, entonces, bueno, sí es una afectación a una inversión importante, pero en efecto, bueno, al parecer la protesta social fue lo que deriva en que no se abre esta instalación allá en este punto de Potero La Palma, que está, bueno, muy cerca de la comunidad del refugio, el río Salado, y como tal, en la cabecera municipal de Tala. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y además por contar lo que pasa en las regiones. Héctor Escamilla Ramírez con este reporte. Pasamos a la siguiente línea telefónica. Está Claudia Manuela Pérez para hablarnos también de lo que le decíamos al arranque de este informativo, las altas temperaturas que se esperan para este mes de mayo. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. A pesar del calor de estos últimos días, a partir del jueves, prepárese, porque se registrarán temperaturas muy altas en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el estado. Esto lo advierte el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López. O sea que será un 10 de mayo muy caluroso este año.
A partir del jueves de esta semana las temperaturas suben todavía más en el estado de Jalisco. Aquí en el área metropolitana estaremos fácilmente 38 grados Celsius entre jueves y viernes. Puntualmente puede ser superior esa temperatura. Mucha radiación solar. Bueno, mantenernos bien hidratados, protegidos de este intenso calor y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades.
Bien, indica que este fin de semana la temperatura más alta fue de 36 grados a la sombra. Ayer domingo, señala que este domingo fue 36 grados a la sombra y ha sido una de las más altas en la zona metropolitana de Guadalajara de este año, pero bueno, habrá más altas en los próximos días a partir del jueves. Y también comenta el investigador de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, que este año podrían registrarse algunos récords en altas temperaturas, a pesar de que el año pasado fue considerado el más caluroso en la historia reciente del mundo, del país y de Jalisco, por supuesto. Dice que aunque no se puede adivinar, se han registrado valores cercanos al año pasado y pues esto podría anticipar que podrían romperse todavía algunos récords y podría ser este año también muy caluroso.
Lo que sí podemos hablar es que hasta el momento estamos muy cerca de los valores que se presentaron en 2023. Si esta tendencia continúa, y como lo tenemos proyectado para el mes de mayo, que va a ser muy cálido, es probable que estemos rompiendo algunos récords, incluidos del año pasado.
Bien, incluidos los del año pasado. Destaca que este domingo se registró una temperatura máxima en todo el estado de 43 grados en Acatlán. Y le siguen en temperaturas altas Autlán de Navarro y varios municipios del norte de Jalisco. Pero Acatlán fue el municipio con la temperatura más alta este domingo, 43 grados, y dice, pues hay que prepararnos porque siguen a la alza las temperaturas este año en Jalisco, en todo el país. Dice que mayo será realmente un mes muy caluroso. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, y Acatlán se encuentra, digamos, en una zona bastante cerca al área metropolitana de Guadalajara, digámoslo de esta forma, no está en la zona norte como para haber alcanzado una temperatura tan alta.
Sí, efectivamente, la zona metropolitana inclusive dice que va a alcanzar temperaturas más altas que otros municipios del estado.
Bien, pues te agradecemos mucho el reporte, Claudia, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, hay encuesta del grupo Mural. Los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, José María Chema Martínez, de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, se encuentran empatados en las preferencias, según lo revela una encuesta de vivienda realizada para Mural del 1 al 5 de mayo. La abanderada de Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González, llega a dos dígitos en la intención del voto. Hace un mes los tapatíos tenían con 5 puntos de ventaja al diputado local con licencia Chema Martínez, quien baja de 48 a 45 puntos, en tanto que la senadora naranja con licencia Verónica Delgadillo logra crecer 2 puntos para alcanzar al morenista con 45, y la líder del PAN en Jalisco pasa de 9% a 10%. Los tapatíos se muestran divididos en dos bloques. Las personas jóvenes de 18 a 29 años de edad tienen una clara predilección por los candidatos de Movimiento Ciudadano a la alcaldía y a la gubernatura. Este grupo representa poco más de una tercera parte del electorado en el municipio, en tanto que las personas de 65 años o más, que representan el 16% del listado nominal, se inclinan por los candidatos guindas. Por escolaridad, los menos escolarizados prefieren a los candidatos de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, en tanto que los que tienen, por ejemplo, estudios superiores, que representan en promedio a 1 de cada 5, se inclinan por Movimiento Ciudadano. A 26 días de las elecciones, el 56% de los probables electores ya tiene definido por quién votar, en tanto que el 7% afirma con certeza que no votará. Y entonces esta encuesta revela que, pues, Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, y Chema Martínez, de Morena, y los partidos aliados se encuentran empatados en un 45%. 45% de la preferencia electoral. En Guadalajara podrán votar 1.250.000 ciudadanos, un 19% del listado nominal estatal. Las preferencias para la gubernatura en Guadalajara, para Pablo Lemus, el 51% de la preferencia electoral. Claudia Delgadillo, el 39%, y Laura Haro, el 10%.
Y al escuchar usted las portadas de Jalisco, se dio cuenta de una nota que llamaba la atención, sobre todo de este diario Mural, que se titula "Escapa Lamas de Arraigo por Tacos", y le explicamos de qué se trata. De acuerdo con la nota que redacta el periodista Francisco de Anda, se refiere que Alberto Lamas Flores, ex jefe del gabinete estatal y quien debería permanecer en resguardo domiciliario hasta agosto próximo, rompió la medida cautelar que le dictó un juez de control y el pasado domingo apareció en una taquería propiedad de uno de los hermanos de Saúl Canelo Álvarez en Zapopan. Lamas Flores acudió a comer en compañía de un menor, aparentemente su hijo, a la taquería ubicada en Jardines del Valle, a pesar de que en febrero pasado un juzgador lo vinculó a proceso por el caso de un desvío millonario en la Comisión Estatal del Agua y le ordenó mantenerse en resguardo en su domicilio con restricciones por un lapso de 6 meses. El exfuncionario de la administración de Aristóteles Sandoval fue vinculado a proceso el 22 de febrero pasado y se le acusa por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades por su presunta participación en el desvío de casi 300 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua que se utilizaron para contratar pauta publicitaria. De acuerdo con expertos consultados por este diario, cuando una persona vinculada a proceso viola el resguardo domiciliario, da pie para que el Ministerio Público señale el hecho ante el juez y en audiencia solicite modificar las medidas cautelares por unas más severas, como la prisión preventiva justificada. El 15 de febrero, hay que recordar, Lamas Flores fue detenido en Tijuana y trasladado a Guadalajara para ser presentado ante un juez. Las acusaciones que pesan en su contra están relacionadas por la compra de una pauta publicitaria de la cual no existen testigos ni documentación comprobatoria.
Bien, son las 6:56. Alcanzamos a leer algunos mensajes del público a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Tenemos algunos textos y en la participación del auditorio dice Edgar Ramírez, el presidente López Obrador quiere agarrar dinero de donde se pueda, ahora hasta los muertos, mire que quitarle la pensión que le otorgó hace 20 años a una viuda, eso no tiene límite. Vamos con más mensajes, dice Guadalupe Rodríguez González, Mercedes, no te mediste con esa efeméride, 200 años, dice, te felicito, es lo que dice en su comentario. Antonio Martínez también manifiesta su agradecimiento por la efeméride musical, dice que tenga un bonito día y muchas gracias a Mercedes por su trabajo. En otro de los casos, dice, no había podido conseguir el chat de WhatsApp, pero quería opinar de la niña pobrecita, dice, esta trama que tuvo que sufrir y para que no la dejaran abortar. Nadie se puso en su lugar y todo el mundo los juzga. Sé que estoy un poco retrasada en el tema, pero hasta ahora conseguí el chat. Gracias por el comentario. Jorge González, la farmacia de la esquina surte más recetas que la megafraude, es lo que dice en torno a esta nota que se da a conocer el día de hoy, de que 2.7 recetas por día son los que surte en este país la mega farmacia del bienestar. Moisés Sánchez dice, me parece ventajoso que mientras Morena promueve la extinción de la prisión preventiva, sean los prisioneros en esa condición, sin sentencia, los que voten en ese lugar. Es un voto casi seguro para ellos, la perversidad de Morena en toda su expresión, ni un voto para Morena, dice este comentario.
Pues más bien es un avance en materia de derechos humanos. Si ellos no tienen suspendidos sus derechos político-electorales, tienen derecho a votar. De hecho, se les dio oportunidad de estar viendo los debates para que su voto fuera informado, el voto es secreto, se les entregó un sobre, ahí se depositó la boleta y el próximo 2 de junio pues se integra precisamente a la votación general.
Sí, es un asunto que realmente en ninguna legislatura se había tomado en cuenta, el hecho de que, pues sí, están en un proceso penal, pero ante la lentitud del sistema judicial mexicano, ellos pues simple y sencillamente están retenidos ahí, pero no han perdido sus derechos. Sí. Una vez que se publica la sentencia y se hace efectiva, entonces sí, se les tienen que limitar a algunos beneficios, pero el derecho al voto se les estaba arrebatando literalmente.
Sí, incluso decía el director del sistema penitenciario de Jalisco y también el delegado del INE en la entidad, que esto cambiará incluso la percepción que ellos mismos tienen, porque cuando entran al penal por X o Y circunstancias, pues prácticamente son como apestados por la sociedad. Uh-huh. Y regresarles o reconocerles que tienen estos derechos, incluso los sitúa en una posición diferente.
Ahí está, pues es justo parte de la determinación que se tomó y que comenzó apenas ayer, ya lo decía José Luis, tendrán que ir por todos y cada uno de los centros integrales de justicia regional del estado para hacer este proceso de votación y que se determine quiénes de ellos podrán participar en el proceso.
Mañana tendremos al delegado del INE y al director del sistema penitenciario para hablar de esta situación. Lourdes Valencia dice que el sábado robaron a su esposo en el macrobús, se juntan varias personas, te impiden pasar y es cuando aprovechan para robarte. Es en la estación de San Juan de Dios, por supuesto que hace falta vigilancia. Dice Ismael Hernández que ojalá en Jalisco no quede nada de Morena, porque es un cáncer para México, que no gane la dictadura. Gilberto López el sábado fue por el incendio, pero por fuelle, Altos Hornos y Lázaro Cárdenas quedaron deshechos y polvo, y pregunta quién lo recogerá, porque incluso puede afectar la salud de los trabajadores cercanos a esta fábrica.
Se hizo un lavado de las tuberías y de las vialidades, no queda por supuesto al 100%, pero es hasta donde quedó el trabajo ya de los bomberos, no habrá más actividad en esa zona.
Bien, vámonos al noticiero de las 7:00 a.m.